Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5642. Hoy 18 de marzo, ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes. Hoy estamos aquí en los estudios con Xavi López, Arnau Baqué, con Jorge Larena. También nos acompañará vía teléfono Pedro Ruiz, que supongo que algo querrá decir del tema arbitral. Pero ya sé que a mucha gente le molesta que en ciertos momentos se digan cosas porque duele decir la verdad. Y cuando dices la verdad, pues a veces te ganas muchos enemigos. Bueno, yo ya los tengo, así que tampoco me hace falta ganar muchos más. Pero me hace gracia que hoy en Twitter he puesto una noticia que es noticia, que es que el club hizo hace año y pico, le pidió a una persona, bueno, supongo que no voy a decir el nombre de la persona que firma esos documentos, para saber cuál era un poco el patrimonio del club, del tema de la ciudad deportiva, el valor de la ciudad deportiva y el valor del estadio. Para muchos, poner esto significa que como no hay fútbol, se tiene que volver a hablar de la venta. Es que no entiendo la razón o qué manera de razonar tienen algunos personajes. Es noticia. El estadio vale 122 millones de euros. Está tasado en 122 millones de euros. Y la ciudad deportiva en 8. ¿No es noticia para ustedes? Para vosotros que no es noticia, ¿verdad? Pues muy bien. La verdad es que cuando yo he puesto esto, en ningún momento he pensado en el tema de la venta. Simplemente he hecho unos números que es lo que está pidiendo Chen. 180 millones para vender el club. 122 es el estadio de Cornellá y tengo desglosado lo que es el estadio, el túnel del viento, lo que es también el tema del LED, las pantallas LED que hay. Si quieren, se lo puedo decir. Miren, si quieren saber más información, les voy a decir lo que vale cada una de estas cosas y luego les diré lo que de verdad es noticia. Más allá de todo esto. Pero bueno, repito que a mí no me cuesta nada. Miren, el estadio vale 86.500.608,40 euros. El valor residual del suelo, 29.717.503,90 euros. Valor originado por la concesión, 1.099.090,46 euros. El valor del túnel del viento, 2.919.052,46 euros. El valor del Espai Memorial, 559.500 euros. Valor de la pantalla LED, 244.321 euros. El valor de concesión de locales de restauración, que no hay porque no hay nada allí, 1.674.000,95 euros. El valor de las compañías telefónicas, es decir, todo lo que es el tema de telefonía y todo, etcétera, en el estadio, 63.707.000. Valor total de la valoración del estadio, 122.777.879,85 euros. Si para ustedes esto no es información, bueno, ustedes sabrán. Este es el valor real del estadio de Cornellà Prat hace un año. Si lo hacen dentro de dos, habrá perdido valor por el tiempo. Tengo también lo que vale cada parte de lo que es la ciudad deportiva. Pero la noticia es la siguiente. El mercado de verano lo va a hacer Chen. Es decir, no habrá venta, como mínimo, hasta después de verano. No habrá venta. Y no estoy hablando de esto porque resulta que este fin de semana no hay fútbol. Sino porque, miren, a veces las cosas van como van. Llevamos ya 3 días hablando del tema arbitral. De lo que pasó en Mallorca con Del Cerro y con el compositor de zarzuelas, Quinteros González. Hoy, curiosamente, pues miren, ha salido todo esto, o me he enterado de todo esto. Por lo tanto, lo que no voy a hacer es, no, esto no lo digo porque no hay fútbol. Porque si lo digo cuando hay jornada, dirán que es porque hay jornada. Las cosas se dicen cuando hay y cuando salen. Haya jornada o no haya jornada. Las noticias vienen y se van. A veces aciertas, otras veces no aciertas. Pero en el caso de los datos, si alguno tiene alguna duda, que me lo pregunte a mí otra vez. Y yo, bueno, no le voy a pasar la información. Aparte que me llegó también todos los balances de la temporada 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 y 22-23. Y es curioso porque además, en la temporada 22-23 hay un anexo donde se habla de todo menos del tema económico, porque es un poco la filosofía del club. Y en ese anexo, repito, en ese anexo pone cuál es el organigrama del club. Presidente, ya no estaba Durán. Chen Yanseng. Entonces, luego hay otro presidente que es el hijo, Wang. Consejero delegado, en blanco. En blanco. No, en blanco. Os lo voy a enseñar luego si queréis, a lo que estáis aquí. Miembro del Consejo de Administración, Lu Zulian, Chuan Guan, Zhen Zhenfeng y Rafa Marañón. Luego hay un punto que dice, uno, el señor Liu Shenghua actúa en nombre propio y en representación de la sociedad Rastar Sport HK Company Limited. HK es Hong Kong. A ver, Jorge, ¿ves bien? Donde pone el CEO, ¿pone nombre? Pregunto. Está en blanco.
El CEO está...
En blanco.
En blanco.
Xavi.
Sí, está en blanco.
Está en blanco.
Está en blanco. Bueno. Pues es una curiosidad. No sabemos por qué está en blanco, porque es que a lo mejor, como un día me dijeron, no, es que Mao no es CEO del Español. No, es que cosas muy extrañas. Bueno, lo dicho, la venta no se va a producir como mínimo hasta después de verano, si al final se produce la venta, que sí que se está trabajando en la venta. Pero ya les digo yo que todo el mercado de verano se lo va a comer Garagarza y Chen. Es lo que hay. Y hay muchas más cosas que les puedo contar. ¿Qué pasará con la venta de los jugadores? ¿Irán a Rastar o una parte irá al área deportiva? ¿Qué pasará con la ampliación de capital, que aún no se sabe si se va a hacer? Miren, no hay liga, pero hay noticias. Y si jugáramos este fin de semana, diría lo mismo. Pero entonces, como he dicho antes, alguno diría, hombre, vamos a hablar de esto porque cuando tenemos un partido importante contra el Atlético de Madrid. Yo ya más enemigos no me puedo ganar. Así que me es indiferente uno más o uno menos. Yo solo les digo lo que está pasando en este tema. Tema de la ampliación de capital, vuelvo a mantener mi teoría, que es la siguiente. Chen tiene dos opciones, o hacer la ampliación de capital o seguir haciendo los créditos participativos. Dependiendo de lo que pase con la venta de Yuan, si se vende antes del 30 de junio, veremos qué ocurre. Porque la Liga, teóricamente, te tiene que obligar, pero si tú le dices a la Liga que vas a tener una venta y que vas a tener beneficios, y además vas a rebajar tu masa salarial a la mitad, por los jugadores que se van a ir 13 jugadores, de inicio se van 13. De inicio. Olvídense de Kumbulas, Krals y todo esto. De inicio 13. Luego ya veremos qué pasa. En esos 13 no cuento a Omar. Ojo con Omar. No cuento a Tejero. Porque si Tejero quiere quedarse estando en primera, se quedará. Si no, tiene carta libre para irse si el equipo baja a segunda. Tampoco cuento a Oliván, por supuesto. 13 jugadores que abandonan el club. Esto es lo que hay. Si quieren, hablamos del árbitro y del VAR otra vez. Como quieran, ¿eh? No tengo ningún problema. Hablamos de lo que ustedes quieran. 6:12. Una pausa, nos tomamos una estrella escuchando lo que ha dicho Espósito. Duro, ¿eh? Que tienen miedo después de lo que pasó el otro día, recordando lo de Valencia. Y empezamos la tertulia, que hoy es intensa también, de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marcos. No, Marcos, he dicho, Mar Pairés. Mar, perdona. Pero menos mal que no has quitado el micro. Es que estaba enviando una cosa a Marcos, que a veces te envío cosas a ti para él, y a él le envío cosas para ti. Tengo que cambiar el nombre. Control de sonido, Mar Pairés.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6:13, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Yo creo que ha sido un inicio de programa interesante. Luego los tertulianos podrán opinar o no. Y si quieren decir algo del árbitro, del arbitraje, del VAR, tienen tiempo, porque no, a ellos no los he escuchado. Y yo, la verdad, es que estoy bastante cansado de hablar siempre de lo mismo. Así que vamos a escuchar con Estrella Damm a Espósito. Son tres cortes seguidos que vamos a poner de lo que piensan los jugadores, que por cierto, los jugadores le pidieron al club que alguien hablara después del partido. Mao no quiso hablar o dijo, no, yo es que como hable... Mira, Mao, te voy a decir una cosa. Si en castellano no te defiendes, si en catalán tampoco te defiendes, ¿bien? Habla en chino. No, habla en chino. Y luego ya traducirán. Pero di algo. Y habló Garagarza, que estuvo bien. Pero Garagarza no es consejero del español. Garagarza es responsable del área deportiva. Garagarza es, en estos momentos, el que manda en el club, aquí. Pero, excepto cuando tiene que tocar a Chen. Ahí entonces, ¿quién manda a Chen? Ahí no nos engañemos. Porque Chen Life. ¿Eh? Chen Life. Así que quede claro. Que Garagarza manda y bastante. Y el papel de Mao pues volvió a quedar en entredicho el otro día en Mallorca. Yo no sé cuántos embajadores habían, pero los embajadores no son consejeros, no tienen mando. Por lo tanto, quien tiene que hablar es alguien que sea responsable del club. Y si no está capacitado, a lo mejor por eso no han puesto en esa memoria del 22-23 nadie como CEO. Son cosas tan extrañas que pasan que al final yo ya no sé qué creer. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos a Espósito. Hoy un poco portavoz de la plantilla. La plantilla cabreada con el club por no hablar, por no hacer nada y por no llevar a la justicia ordinaria a Del Cerro. La plantilla está muy, muy quemada con lo que pasó el otro día. Muy quemada, porque le viene a la memoria lo sucedido en Valencia.
Pero ahora da miedo. Después de lo que vivimos en Valencia hace unos años, pues da respeto, o por lo menos a mí. Dan a veces ganas de abandonar el partido, ¿no? Que, bueno, si quieres darnos por perdido, pues lo perdemos, pero nosotros nos vamos del campo porque esto no puede continuar así. La sensación es un poco rara. Y sobre todo por lo que, bueno, ayer estoy en el sofá y estaba viendo un programa de televisión y de repente sale un árbitro, que no es que estuviera retirado hace 10 años, que se ha retirado hace nada, comentando esa jugada y él no lo entendía. Si no lo entiende un árbitro de primer nivel, imagínate nosotros. Eran todos los jugadores del Mallorca, ¿no? Que al final Darder hizo unas declaraciones muy buenas porque realmente él lo vivió en sus propias carnes en Mestalla y nosotros ya no teníamos margen el día de Mestalla. Entonces ahora tenemos margen, pero que se solucione. Ahora tenemos margen y bueno, yo lo que te digo, que al final los del Mallorca estaban diciendo, mira, no habléis con el árbitro, no habléis con nadie, iros para adentro, enfadaros dentro para que no hayan sanciones ni demás, pero que esto no lo entendemos, ¿vale? Hoy nos ha beneficiado a nosotros, pero mañana nos puede perjudicar.
6 y 17. Me preguntaba ahora Jorge por qué lo de la tasación. A ver, cuando tú quieres vender algo, lo tasas, como un piso. Luego, dentro de esa venta, veremos si el valor real, pero el campo no vale 122 kilos. 122 millones no lo vale el campo. En sí, creo que el valor principal es el activo principal son los jugadores. Pero bueno, eso ya es otra historia. El tema de eso es otra historia ya. Uh-huh. Pero la tasación oficial del campo, con todos los datos, es esa. Dividido en el solar, lo que es el propio campo, lo que valen también cada asiento, son 39.000 y pico de localidades oficiales. Oficiales. Luego está el túnel del viento. Los LEDs, eso famoso de las pantallas, todo el tema de telefonía que hay por allí y el spa y memorial y el tema de la restauración que están allí pero que no sirven de nada porque no hay nada allí. Esto es la tasación que se hizo hace año y pico. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También a Jorge Larena, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Está también Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de empezar, hacemos una nueva pausa. Venga, ya que estamos todos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Bye. Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 y 20 minutos. A ver, ¿empezamos por el principio o por el tema arbitral? Lo que queráis.
Bueno,
¿empezamos por el tema arbitral?
Se nos acabó encima.
Bueno, el tema arbitral, o sea...
Lo que pasó en Mallorca. A ver, ¿tú qué piensas?
A día de hoy es el primer día que me siento medio normal, pero es que he estado dos días que me levantaba y era como el día de la marmota. Es que... Parece increíble, y cuando ves aún más repeticiones, más comentarios, árbitros que hablan en cadenas y ves que fue un despropósito y que fue premeditado, o sea, no tengo ninguna duda, o sea, no tengo ninguna duda. Nosotros estábamos en la peña viéndolo con Arnau y dijimos, pero ya no estábamos yendo, en plan, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, estábamos ciencia ficción y lo que pasa es que no... Yo lo que... ahora que ya ha pasado todo, esto no se puede olvidar ni perdonar, y lo que me duele es que el club, esto es que hay que reventar, lo puse el otro día en Twitter, lo puse y dije, hay que reventarlo por el mismo precio, como cuando fuimos a Mestalla pasó lo que pasó, hay que reventarlo todo, hay que hacer que sea imposible que los árbitros cuando vengan aquí, lo siento mucho por los que quieren a los árbitros, que se sientan incómodos, protestas, todo lo que podamos hacer por nuestra mano, porque ya no, por el mismo precio, ¿para qué vamos a estar calladitos? Al que le gusta estar calladitos, a Mao. Pero yo pienso que hay que hacer todo tipo de... Y lo de la justicia ordinaria, hay que hacerlo.
Bueno, lo que le quería preguntar a Arnau, pero un poco en relación a lo que ha dicho Espósito, algunos jugadores pensaron retirarse del campo.
Bueno, eso es una medida
El partido, no, el partido lo tenías perdido ya, ¿no? Pues oye, te retiras y ya está. Es una medida de presión.
Sí, en caliente dan ganas. Está claro que todos los que vivimos el otro día desde nuestros sitios, ¿no? Respectivos, unos en Mallorca, otros, como dice Xavi, en La Peña, otros en casa. Lo que vivimos el otro día, pues fue aquello como el circo, ¿no? Lo más difícil todavía. Pensábamos que lo habíamos visto todo en Valencia. Y yo creo que lo de otro día fue más grave, es verdad que lo de Valencia el contexto ya era de partido que te manda directamente a segunda, pero a mí lo de otro día me pareció más grave. Yo no sé si calificarlo de prevaricación, no sé si calificarlo de negligencia, de afán de protagonismo, no lo sé, porque luego, pensándolo en frío, como dice Xavi, ahora es el primer día que me siento un poco liberado del tema, luego también analizas y dices, bueno, Del Cerro nos llama, llama al árbitro para anular el penalti de Cumbula, que para mí no es penalti, pero es penalti por una cosa que mucha gente no ha dicho, y es que para mí creo que toca primero en el cuerpo de Cumbula.
Sí.
Sí, yo creo que toca, y eso para mí es decisivo, con independencia de que luego la mano le da una parte muy baja, bueno. Entonces piensas, bueno, si lo ha llamado también...
Pero luego le compensa sí, al Mallorca con el no penalti a Jofra.
Creo que es antes, ¿no? Incluso el no penalti de Jofra.
No.
¿No? ¿No es antes?
No.
Vale. Bueno, por eso te digo que me desconcierta. Yo creo que es un afán de protagonismo brutal de este colegiado, ayudado de que tenía un colegiado con muy poca personalidad y muy poca calidad, que si las cosas fueran bien debería bajar la segunda otra vez de cabeza. Y a mí lo que me entristece después de todo esto es la respuesta nuevamente tibia e insuficiente del club. Una respuesta que para decir eso más vale casi no decir nada. Y bueno, y otra vez pues que pasa de puntillas por la prensa nacional, por los medios nacionales, que eso pues ahora cuando pasó lo del Madrid, hará un mes y algo, yo vi incluso una portada que ponía, es el mayor error en años, incluso una vergüenza de estas. Ese día al Madrid no anularon ningún gol.
Pero es que la prensa de aquí igual.
No, correcto, Javier. Yo también el otro día estaba viendo programas de aquí, solo por curiosidad para ver qué decían. Y bueno, lo trataban con...
No, lo dijeron el de sábado a domingo y sí, el lunes nada y hoy ya nada.
Sí, exacto.
Está pasado.
Exacto,
está pasado.
Incluso el seleccionador catalán tenía la desfachatez de casi, creo que volvería a jugar en el Mallorca, de defender, casi le parecía que eso pues no era nada, defendía el penalti de Abdon Prats. Bueno, nuevamente se ha vuelto a demostrar que estamos más solos que la una y que el club, los estamentos que hay dentro del club, no están a la altura de esta institución a la hora de defenderlo.
Jorge.
Esa es la clave, que nosotros estamos en un entorno hostil de siempre y el problema principal no está en eso, porque hemos vivido en eso y sabemos vivir en eso. El problema principal está dentro. Está en que tenemos, a lo mejor no tenemos a un CEO, pero tenemos a un CEO que ni es un experto en este mundo del fútbol, que es algo fundamental cuando alguien se dedica a llevar a cabo cosas, tiene que manejar muy bien las situaciones de esas cosas. Pero es que además tampoco tiene nuestro sentimiento. No ha vivido lo que hemos vivido nosotros siempre. Y ese es el problema fundamental. Que la prensa de Madrid, que la prensa de Barcelona no nos hace ni caso y solo nos machacará cuando molestemos a uno o al otro de sus equipos, por supuesto. El tema está dentro del club. Y ese para mí es el problema fundamental. A partir de ahí, hacer un comunicado, hay que trabajar mucho dentro de la federación, dentro de la liga, hay que trabajar mucho ahí cada día para que las cosas no vayan contra ti. Ese árbitro en concreto, empezó hace un montón de años en Valencia pitándonos un penalti que no era y expulsando a dos jugadores que uno de ellos estuvo 4 partidos suspendido.
Sí.
Y desde entonces hasta aquí no ha parado. Si tú trabajas dentro de, por lo menos, puedes apartar a ese árbitro. Puedes apartarlo. Pero tienes que trabajar dentro de la federación, dentro de la liga. Tienes que estar ahí. ¿Y quién hay ahí?
Mira, Jorge, te voy a poner un ejemplo.
Espera, que nos queda, sí, perdona, nos queda Pedro. Pedro. Sí.
Hola. Bueno, para mí fue, como dicen mis compañeros, un fin de semana muy malo, muy, muy malo. La verdad es que la noche del sábado al domingo me desperté a las 4 o 5 y ya no pude dormir. Pero solamente la victoria y la remontada épica del Betis contra el Leganés me hizo venirme arriba, porque los miedos que empecé a vislumbrar de que el equipo iba, bueno, pues a desfallecer, pues porque no es fácil cuando te roban en 3 años 2 veces de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, evidentemente cada día pues esto se va a ir olvidando, se va a ir, bueno, van a surgir otras noticias, tal. No sé si es bueno o malo que se olvide, ¿no? Pero es la realidad, es lo que va a pasar. Y bueno, pues en sí, pues mucha incredulidad porque efectivamente, o sea, lo de Del Cerro, con los ejemplos que pusiste el otro día, el domingo por la mañana, yo no me acordaba muchos de ellos, pero evidentemente si existe una prevaricación y un destino que no sé lo que le ha hecho el Español a este árbitro que nos la tiene liada. Si a eso le añades lo de Quintero, que seguramente y al 100% tenía en la mente.
Bueno, dejamos.
Villarreal. Iba a decir de Villarreal, ¿no?
No, del SIL. Sí, botellazo de Villarreal. Ibas a decir algo. ¿Tú lo llevarías por el tema judicial?
¿Yo? A ver, es complicado el tema judicial, te digo, porque el Nàstic de Tarragona, por ejemplo, que es el primer club que ha llevado por la vía judicial, además por la vía penal, un tema que, por cierto, está admitido a trámite, ha pasado al primer filtro, ha tardado casi 6 meses.
Es igual, da lo mismo.
Sí, pero ha tardado casi 6 meses en poder recopilar pruebas, bueno. porque tú cuando vas a la vía judicial tienes que ir, por lo menos, con un principio de prueba bastante... Yo entiendo que eso no es de hoy para mañana, porque yo también soy abogado y sé al final cómo es. Entonces, sí, es un tema para ir a la jurisdicción civil, a la jurisdicción ordinaria, perdona, sí, para mí sí. Yo te quería comentar ahora precisamente con lo que comentaba Jorge, que es una gran realidad y es un ejemplo a muy pequeña escala, pero a mí en el año, a finales del 2022, en hockey patines, nos hicieron un arbitraje del estilo de Cerro Grande, que era la segunda vez que nos lo hicieron, el mismo árbitro.
¿El ruso?
No, en hockey patines. Nos hicieron un arbitraje muy canalla, que nos perdimos un partido que íbamos ganando 1-4, la segunda parte lo perdimos 5-4 con 4 penaltis también, y perdimos cualquier opción de posible ascenso. Bueno, es que nos quedamos de ser segundos, pasamos a ser quintos y ahí nos descolgamos. Yo te digo que el pollo que lió Carlos Feriche, con mi ayuda, no nos han vuelto a poner ese árbitro nunca más. Nunca más. Nos han puesto. Y han pasado 2 años y pico, ¿eh? Pero de la queja que hizo Carlos Feriche y que hice yo, no se han vuelto a poner ni se atreven a ponernos ese árbitro, Javier. No,
es que hay que hacer algo. Entonces, Pedro, que te
eso
hemos,
no es tan difícil.
Que te hemos perdido. A ver, que tienen mala cobertura. A ver, dime.
¿Me oís ahora?
Sí, ahora sí.
Bueno, para mí, yo en esta tertulia me he preparado bastante en el tema de lo del Nasty que hablaba Arnau, ¿vale? Aquello que pasó, o sea, me he empapado bien y el Nasty, todo lo que es el personal del Nasty, abogados, presidente, una vez acabó el partido y vio lo que vio, ya tenían, o sea, antes ya tenían información de lo que podía pasar con este árbitro. Y lo primero que hicieron fue contratar un detective ya el mismo día del partido para seguir la pista del árbitro, ¿vale? Entonces, este árbitro, cuando acaba el partido, se va al hotel, duerme y a la mañana siguiente coge un AVE a Madrid y de Madrid se va a Ibiza en... No sé, se va a Ibiza, ¿vale? Entonces ya le sigue el...
En avión, si era de Madrid a Ibiza, porque sí. En otra cosa lo tengo difícil.
Sí, pero sí, bueno. No. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este árbitro había una premeditación total. Es decir, empezó a reírse con amigos de que en ningún momento había pasado por ningún apuro en el vestuario tras acabar el partido. Empezó a decir que Tarragona era una ciudad con perdón de mierda. Sí. Que si los Mossos eran una policía corrupta.
Siendo policía él, por cierto.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Como del cerro. Que
siendo policía local de Asturias.
Este policía es policía local en de excelencia.
Sí, sí, sí.
Yo no voy a hablar mucho más en la tertulia, pero sí.
Comentó Pedro, perdona, lo de Nacho, ¿no? Que expulsó a Nacho y comentó un día antes, exacto, en una cena, que le tenía, exacto, unas ganas a ese jugador que a la que pudiera lo expulsaba.
Y lo acabó expulsando. Entonces, exacto, hubo un testigo de un camarero, como puedo ser yo, que he visto a muchos personajes de todo tipo, ¿vale? Y por dignidad, pues yo muchas conversaciones pues me las tengo que callar, ¿no? Pero este pues sería hincha del Nastic e hizo muy bien en colaborar con la justicia. Yo no voy a decir mucho más, simplemente a mí lo que me gustaría es que Del Cerro acabara en un juzgado, es decir, que no se hace, que no se acaba con un final feliz, pues mala suerte, ¿vale? Para el español, pero en estos dos términos se le querelló contra el árbitro, que son falsedad documental, porque falseó el acta, y luego corrupción deportiva. Y es ahí donde tendría que haber entrado el español, en corrupción deportiva, y demostrar todo el sainete de fallos que ha hecho Del Cerro.
Claro, es que hay muchos, claro.
Claro, sí. Claro, entonces la corrupción deportiva es eso, fijar todos los fallos. Es lo que os he dicho siempre, que cuando un árbitro de seis decisiones, 5, el 92% son en contra de un equipo, ahí hay algo.
Mira,
ahí hay algo.
Pedro, en derecho se dice, un indicio es un indicio, dos indicios son dos indicios, tres indicios es una prueba.
Ya está, ya está. Por corrupción deportiva, falsedad documental aquí no, porque aquí no hay acta, ¿vale? Pero corrupción deportiva, llevarlo...
No, pero Pedro, mira, ya no hubo audios en el día del Valencia porque en ningún momento hay un... A ver, si... En aquel partido Gil Manzano hubiera dado gol, el gol de Montes, y Del Cerro le dice que hay falta, entonces sí que hubiera habido un audio. Uh-huh. Igual que el penalti que no nos pitan a Martín.
Claro.
Si Del Cerro no dice nada y Gil Manzano tampoco lo pita, no tiene por qué haber audio. Pero lo del otro día es todo muy sospechoso, sobre todo la jugada del penalti, del segundo penalti que para Joan. Es decir, no te preocupes, es una jugada compleja. Yo te guío.
Está condicionando.
Claro, está condicionando, sí, totalmente. Aparte que yo he leído la International Board y no se puede rearbitrar esa jugada. No se puede.
Por eso mismo. Que alguien se interese, que alguien vaya a la FIFA, que alguien pregunte, que alguien haga algo. Eso mostraría un poquito de dignidad por parte del español. Y evidentemente Quintero, que es un mindundi y que acaba de llegar ahora en el arbitraje, pues ¿qué le va a decir a un tío que ha sido internacional, que ha pitado semifinales de Champions? Pues le va a decir, muy bien, Carlos, muy bien.
Carlos.
Claro. Entonces, pues eso pues pasó lo que tenía que pasar y ya está.
Yo he vivido 6 años en Tarragona. A ese no se lo perdono el comentario. No, pero es que es verdad lo que dice Pedro, es que... ya solo el hecho de que pase mal y que vaya a un juzgado.
Sí, es que yo lo llevaba a la justicia ordinaria, claro, aunque sea dentro de un año, que lo convoquen dentro de un año, pero que se siente en un juzgado y que tenga que demostrar que no hay prevaricación y que no va a encontrar al español y ya está, que lo demuestre.
Y que el club vaya al juzgado y que se haga la foto delante de la ciudad de la justicia, ¿sabes? O sea, yo,
eso,
yo lo haría publicidad.
Eso se le llama la pena de banquillo. Bueno, eso se le llama la pena de banquillo.
Claro, no, igual que lo del cucaracha de Cabrera, que me pareció, que se oyó, que se agacha y él, que cucaracha.
Bueno, pero Javier, esto viene, y ahora perdona que tire para atrás, de no haberlo hecho con motivos suficientes contra él y contra Gil Manzano en Valencia.
Claro.
Que había motivos,
hombre,
más que de sobras. Español, además, que había sido perjudicado al nivel de bajar a segunda división por esto. Hubiera cogido con dos narices y hubiera parado la competición, probablemente.
La tenía que haber parado el día del Atlético de Madrid.
Sí, sí, correcto.
El día
correcto.
Del Atlético de Madrid la tenía que haber parado.
Pero ya el del Valencia ya no tenía ni siquiera ya perdón de Dios, como se diría en castellano. Ya era aquello evidente. Hubiera puesto una querella contra estos dos señores y no estaríamos seguramente en esta situación. Porque todo el mundo se lo pensaría dos y tres veces.
Sí, pero lo peor, el comité de árbitros sabe lo que pasó. Sí. Porque a Gil Manzano no lo mandan a Corella,
claro.
A Gil Manzano no lo mandan,
pero
a Corella.
Claro, porque saben lo
tienen
que pasó.
Tienen muy claro lo que pasó.
Claro.
Pero al otro sí lo ponen en el VAR, que ahí está guardadito.
Bueno, porque ahí, mira...
Es que el club tendría que trabajar mucho.
Y eso no es tan difícil.
¿Pero qué va a trabajar mucho. Este club?
Ya, ese es el problema.
Bueno, los que dirigen este club, ¿qué van a trabajar?
Pero si no te mandan a Gil Manzano, a Cornellá, es porque saben perfectamente lo que hicieron.
¿Cuántos años tardó en pitarnos Brito Arceo después de lo de la mandarina? Yo creo que tardó 2 años en pitarnos,
claro,
por
eso digo,
un montón. Porque
saben.
El español hizo una queja de los arbitrajes de Brito Arceo, etcétera.
Pero bueno, ese es el tema. ¿Por qué a uno no? Porque saben perfectamente y el otro no lo saben, por Dios. Se lo meten en el VAR, el VAR es otra cosa que para mí debería cambiar completamente, sí. Pero bueno.
Pero eso es como los memes estos de internet, de sujétame el cubata, ¿no? En plan, no. Porque sí. Yo creo que, y esto Pedro lo puede decir, que Gil Manzano yo creo que aparece antes de que acabe la Liga en España.
Y en Valencia.
Sí,
bueno,
en Valencia sí, pero en Cornellá.
En Cornellá no.
No, en Cornellá no. Pues fuera de casa o campo del, no sé, me lo invento.
Cornellá no.
No sé por qué, dice Pedro.
Si me permitís, solo voy a decir una cosa. Lo que más me duele de todo es que sospecho que estos dos árbitros han sido felicitados por el Comité Técnico de Árbitros y les habrán dicho, sí, lo que hiciste, está bien pitado.
Pero eso no se puede, es que no te pueden felicitar por eso, porque bueno, es ilegal lo que hicieron.
¿Sabes por qué sospecho eso? Porque no les van a llevar a la nevera, Javier. La semana que viene, bueno, no, la otra, o porque pitan cada 2 semanas. En el VAR
si está del Cerro, es que no lo van a sancionar, no lo meten en la nevera.
Claro, entonces sospecho de eso y sospecho que van a poner un árbitro con mucha personalidad para el Español Atlético Madrid, tipo Manolete o Martínez Munuera o Alberola Rojas. Uno de esos tres van a caer porque se viene muy gorda en Cornellá. La gente está muy quemada de lo de Valencia. Se perdona, pero no se olvida. Eso no se olvida. Entonces, en el foro interior de las personas del Español estamos muy dolidos y lo que pasó el otro día era un partido de 1-1, de 1-1 cada uno a su casa y fuera, ya está, y un puntico y ya está. Pero el robo es descomunal y yo me siento muy herido. Yo el fin de semana lo pasé muy mal.
Lo vamos a ver muy fácil, Pedro, porque aparte del escándalo del Español, que ha sido el más mayúsculo, ha sido una semana muy mala de arbitraje. En segunda división,
sí.
Ha sido escándalos también.
El día el Racing Tenerife,
ha habido arbitrajes absolutamente canallas. Ahora veremos, exacto, tú lo has dicho muy bien, Pedro, ahora veremos contra quién se toman medidas y contra quién no. Lo veremos facilísimo, porque hay 3 árbitros, por lo menos esta semana, en la picota, de estos de nevera o de congelador, y veremos contra quién se actúa.
22 minutos para las 7, dejamos ya el tema arbitral, aunque yo no lo voy a olvidar, porque yo...
No.
Pedro dice que tú te vino un subidón porque ganó el Betis en campo Leganés. Yo sigo diciendo que no nos da para mantener la categoría.
Bueno, yo no he dicho que no nos dé, o sea que...
A mí no me da para mantener la categoría.
A mí tampoco, yo te digo que de moral, de verme, bueno, pues... En posición, yo sé que este equipo, a la que caiga en descenso, ya no sale de ahí. Pero bueno, paso a paso y día a día, ya se verá.
Otra cosa es cómo jugamos, ¿eh? Fuera de casa, que ya es...
Sí, es como, por ejemplo, he visto algunos iluminados de Mallorca, de periodistas, diciendo, es que el Español chuta a puerta, pero es legal no chutar a puerta, y más en este club.
Bueno,
me refiero...
Una cosa es que clarísimas, aunque no vayan
no,
a puerta,
pero
es más claro a veces un tiro
no, Arnau,
que roce el palo que no...
Tú puedes defenderte todo y ganar 0-1 con autogol, ¿no? Pues entonces es legal también, ¿no?
Como
lo
Grecia,
que no es legal...
La Eurocopa como la ganó Grecia,
lo que
el palo.
Todas las jugadas a balón parado. Lo que no es legal es lo que nos han hecho, Es que, ¿por qué se meten con la forma de jugar? Como diciendo,
será que ellos jugaron bien. Será que ellos jugaron bien.
Al Mallorca le recuerdas muchos chutes a portería, o sea, los penaltis. Yo le recuerdo un tiro fuera también de Asano y poca más. Y un cabezazo del punto de penalti de Murici. No le recuerdo más a portería.
No, pero es que no se puede ofender, porque yo podría decir, si el Mallorca el horario que más ha jugado en su vida es el domingo a las 12 de la mañana, que es el de segunda B. Bueno, al final, ¿para qué vas a entrar?
El cuñadismo de Twitter.
¿Pero por qué entran ellos?
¿Qué más te da que entre el Mallorca?
No, me da igual.
No te da igual porque lo estás diciendo. No, te da igual.
Es el cuñadismo.
Que me refiero que al final lo que duele es todo lo que hemos hablado. Esto es...
En las redes aparece gente...
Sí.
Pero yo estoy convencido de que la mayoría de aficionados del Mallorca...
Hasta los propios jugadores del Mallorca, si vieron que
saben,
no sabían lo que estaba... Claro que sabían lo que
lo
estaba.
Lo que pasó, claro. Y ya está. Porque esas cosas son así.
Pero hay mucho cuñadísimo. Igual que hay mucho cuñadísimo aquí del
también,
español.
También.
Y ya está.
Mira, se intentó justificar primero. Se dijo que si era que Iván García se había adelantado. Luego leí que se quedara tocado con la mano. Luego,
que cumbula.
El tema de cumbula por todas las redes, por todas las televisiones, era que no cumbula. Ha entrado con el jugador de Mallorca, con Valjean, han entrado antes.
Si el primero que toca el balón es Valjean.
Y al final resulta que pita lo que menos pensaba todo el mundo. O sea, que ya
no, y en la tele diciendo que era una posible roja a Valjean por una entrada a Khedira.
Sí, porque yo estaba escuchando al señor de Aro y nombraste lo de la tarjeta roja.
Bueno, porque a mí me lo dijeron también.
Claro,
en WhatsApp.
Sí.
Yo estaba completamente loco en ese momento.
De Joan.
Sí. No era roja tampoco, pero dices, como ya estábamos en la locura, digo, todos pensando de dos.
Pero nadie pensaba que estaba revisando el penalti.
No, nadie.
Nadie.
Por cierto, ¿es legal revisar un penalti con la acción en juego?
No, por eso te digo, comete ilegalidades.
Claro,
comete ilegalidades.
Con el juego ya, imagínate que el español hubiera marcado un gol en esa acción.
No, es que comete ilegalidades del Cerro, porque el árbitro es un yogur, no tiene carácter, no es nadie ese árbitro. Nadie, porque otro árbitro a Manolete no se lo hace.
No.
A Manolete le dice, mira, oye, ya está. Porque luego está el partido Sevilla-Atlético de Bilbao. Eso es escandaloso, el penalti. Claro. Es que tú miras la foto de las dos jugadas y dices, pero ¿esto qué es?
Si no quieres taldo, toma dos cartas.
Claro. Y ni se revisó esa jugada, ni se revisó.
Yo hace tiempo que digo que no podemos celebrar el gol hasta que no saca el contrario del centro del campo.
Yo nunca lo celebro.
Pero después de esto ya tampoco podremos celebrarlo, porque igual tres minutos después
el árbitro
lo anula.
El tiempo añadido, es que no se cumple el tiempo añadido.
Exacto,
tampoco.
Es lo que iba a decir, que cinco minutos que faltan...
Eso fue muy grave, porque eso es objetivo, ¿eh?
Claro.
Eso es muy grave. Eso fue que nos alargan hasta el ciento y algo. Eso fue muy grave.
Sí, Pedro.
Sí, eso fue la última chuleada, porque eso ya es chulear al club, al equipo, al entrenador, a todo el mundo. Es una vergüenza. Y lo de la acción del penalti es que es muy sencillo. Yo lo comparo como un conductor que va por la ciudad y ve un stop, y hay la línea del stop que no la puedes pasar y te tienes que parar. Mira, y este conductor, él se la pasa 3 centímetros, y viene un guardia y te dice, oiga, que se ha pasado 3 centímetros la línea de detención del stop. Venga, hombre, venga. Pero ya se vio en el Sevilla-Bilbao. Que es que hay que rebuscar. Rebuscaron lo que fuera para perjudicar y que el español perdiera. Y no hay más. Ya está.
6:43. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes del Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes del Glob. El Glob combina platos de temporada como los calzots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En el Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes del Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:44, nos vamos a Rombus, como siempre, tu consultoría Global Perica. Yo creo que Jorge ya tienes ya preparada la declaración de renta, ¿o no la vas a hacer tú en Rombus?
Todavía no, porque ahora estoy con mi novela muy liado.
Ah, pero...
Entonces,
Ya sabes que Rombus es independencia, solvencia.
Me pondré.
No, no, pero hay que ir a Rombus, ¿no?
Sí, claro. Rombus siempre tiene el punto adecuado para que manejemos nuestras cosas.
Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Recuerden que estamos a punto ya de empezar la campaña de la declaración de renta, pero si quieres tener un buen seguro, consultar cualquier tipo de gestión patrimonial, vas a encontrar siempre a Rombus. Y, por supuesto, tema de hipotecas, cuál es la mejor hipoteca para ti, fija, variable, tienes que consultar siempre con Rombus. Antes de hacer nada, siempre llama a Rombus y te van a ayudar, te van a aconsejar, o visita Rombus en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, independencia, solvencia y, por supuesto, la mejor calidad que puedes encontrar en la mejor asesoría global perica. Rombus. 7:45, hablamos del principio, venga.
Ah, pensaba que iba a decir que mañana hay partido, ¿no?
No, no, eso prefiero no hablarlo. A mí me da vergüenza que el Español se presente mañana en la Copa Cataluña.
Sí, cuando,
me da grima.
Cuando los otros ponen la fecha que ponen, ahora no les va bien para nada.
Y van a jugar con el filial, Juvenil A y Juvenil B.
Les dan vacaciones.
Con cadete, anda.
O sea, no, es que no, yo jugaría mañana con el infantil o con el cadete.
Sí,
no, en serio.
Pero es que, o sea, bueno, yo creo que... el otro club se está riendo de la Federación Catalana una vez más.
Ya, pero y... eso es porque tenemos que caer en...
Sí, que participar en Sainete.
Exacto.
No, es que yo flipo yo...
¿Tú jugarías, Jorge?
Hombre, pues sí, hay que jugar porque...
No, ahí, ¿tú jugarías?
Pero, sinceramente, me parece que es una cuestión que ya no debería existir, dado el nivel del fútbol actual, de cómo están las cosas.
No, esa a ver...
Es que por normativa tendrían que estar, además... los dos primeros entrenadores,
pero...
y el entrenador del Barcelona ya se ha ido a Alemania.
Claro,
es que me parece
pero es que el tema es que
una falta de respeto
que
absoluta.
Hace 6 años cambiaron la norma y iba el Español B o no iba. Iban los Bs.
Sí.
Entonces, si tú has vuelto a cambiar para que jueguen profesionales, ahora el otro equipo se la ha vuelto a saltar a la torera otra vez.
Sí,
y entonces al final, o sea, se ríen de la Federación
pues
Catalana.
No vayas. No juegue, no te presentes.
Pones, como dices tú, el...
El B se está jugando el ascenso.
Claro.
Claro, por la misma regla de tres, porque tiene que jugar ahora con todos los del B.
Pues que juegue el Juvenil A y el Juvenil B y ya está.
Exacto.
Pedro, ¿tú qué harías?
No, yo no me presentaba. Yo no, lo tengo claro, pero no
yo
solamente
tampoco,
eso.
Yo no me presento.
Yo hubiera hecho un comunicado hace, no sé, un mes, 2 meses o no sé hace cuánto. Me refiero, ¿por qué? Pues porque tienes que hacer un comunicado diciendo que esta competición, que el Español tiene mucho respeto al fútbol catalán, pero que esta competición se ha degradado. Entonces,
la ha degradado el Barcelona.
Por eso
la
mismo,
ha degradado entonces... siempre el Barcelona. Hubo años que no se jugó porque al Barcelona no le interesaba.
¿Queréis que se tome en conciencia y en serio esta competición? 6 titulares de cada equipo. Ya está. Y ya verás cómo esa competición tendría más protagonismo, pero así, esto es un cachondeo, padre, y no tiene ningún valor. A mí es que me molesta, me molesta esta competición ahora mismo.
Yo creo que no nos tendremos que presentar, pero es una opinión personal. 13 minutos para las 7, una pausa, y hablamos del principio, del tema de los datos de la valoración del patrimonio del Español y de la no venta, y que el mercado de verano lo van a hacer Chen, Mao y Garagarza.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Es que el Barça B juega un partido de liga el viernes.
Va último, ¿no?
Sí, va último. A 7 puntos de la salvación. A ver si subimos nosotros y bajan ellos,
exacto.
Sería lo mejor.
A ver si hacemos el cambio.
Bueno, a ver, del tema de que el mercado de verano lo van a hacer los que están ahora, ¿qué pensáis? ¿Por qué no va a haber venta ahora?
Pues esto es como las tres puertas del infierno. O sea, ves a Del Cerro en una, ves a los dirigentes del club en otra y ves a... lo que hay. Entonces no sé por dónde tirar realmente. Y no tienes nada, no tienes nada para suicidarte. O sea, al final seguimos atados de manos, tiramos otra temporada con esta gente, intentar salvarse, y pero el futuro es de color de la bandera de China, porque al final piensa que vamos a vender a
la
Yuan,
bandera de China
vamos
roja,
a vender.
Pues, no, busca una que sea negra.
Pues no sé, alguna de pirata. Y luego que van a vender a Omar. O sea, van a vender todo lo que se pueda vender. O sea,
sí, tenerlo claro. Se va a vender todo lo posible.
Sí, bueno, a mí me ha entrado el sudor frío, ¿no? Por el cuerpo, me ha recorrido el sudor frío, que ahora pillaron constipado. Espero que sea la planificación en primera, por lo menos.
No, a ver, yo cuento que sea en primera,
sí,
¿eh?
Que sea en primera, ojalá. Porque si no, ya, como dice Xavi, ya estoy pensando en soluciones más drásticas. Pero la verdad es que es descorazonador que cada año por estas épocas nos esperanzamos todos con que haya un movimiento y vuelven a caer las mismas personas, las mismas imágenes. Eso va minando mucho, pero bueno.
Claro, y es que lo que no puede ser es estar en esta situación. Nos salvamos este año y el año que viene volvemos a estar igual. Y el año que viene, ahí no, eso es horrible. Por eso la propiedad debería o vender si realmente ya no quiere estar ahí, o cambiar ese modelo económico.
Es imposible
invertir,
cambiar el modelo,
ampliar el capital. Claro, sí que puede ampliar.
Pero es que no lo va a hacer.
Ya,
a ver, una ampliación de capital de 10 millones o de 20 no sirve de nada. Lo bueno sería una ampliación de capital si se hace de 80 a 100 millones.
Bueno, pero
claro,
debería plantearse si va a seguir. Y si no, pues que ya cuanto antes salga. Porque lo que no puede ser es estar la temporada que viene. 13 jugadores van a salir, pero van a ser más.
Sí, sí, seguro.
Porque alguno se venderá. Y si vuelves a tener otros 8 cedidos y otras...
Pero más baratos. Pero más baratos.
Porque
rebajaremos la masa salarial.
No, vamos a estar otra temporada como esta.
No, peor. Porque el nivel
va a bajar el año que viene.
Vas a quedarte todos los cedidos que vuelvan, Gastón y compañía, porque no tendrás jugadores. Vas a tener que subir a 4 del B y vas a tener que tener 8 cedidos.
O sea que es el equipo. No podemos seguir en esas circunstancias.
Fijaros que el primer fichaje es Miguel Rubio del Granada, y Pablo Ramón. Todos jugadores están ya fichados. Bueno, Pablo Ramón seguro, el otro aún no es oficial. Y luego teóricamente está Mateus
Pereira,
que no es mal jugador.
No, Mateus Pereira es buen jugador.
Pero son jugadores
un jugador para primera división
que vienen gratis y que cobran poco, comparado con lo que hay ahora. Sí. Por lo tanto, la masa salarial la vas a bajar. Y eso para la liga es maravilloso, pero no tendremos el nivel en primera, ¿eh? Claro, en segunda división, con estos jugadores, dices eso.
Pero ya tienes un déficit, porque está sobrepasado mucho la masa salarial.
No, claro, está sobrepasado en 30 millones.
Entonces, claro, si no lo corriges ahora, el año que viene a lo mejor los ponen dos.
No,
la
historia es la siguiente. Tú tienes una masa salarial, 30 millones por encima de lo que puedes. Entonces, la bajas a 15, pero siempre por encima. Entonces la liga contentísima porque has conseguido bajar de 30 millones a 15. Entonces consigues fichar por 5 millones más, es decir, que en el fondo rebajas 10 millones la masa salarial.
Pero no hay un límite, la liga te permite estar rebasado con 10 años.
No, pues... pero no, mientras tú vayas bajando, ya está. Tú tienes que ir bajando la masa salarial siempre. Claro, si consigues beneficios y la parte de los beneficios se va también a bajar deuda, entonces todo esto va mejorando, pero lo que no sabemos es qué va a pasar con los millones de Joan o los millones de otro jugador. Pedro, ¿cómo lo ves tú todo esto?
Bueno, pues yo cuando he leído tu noticia, para mí es de un valor periodístico importante, porque yo no sabía a ciencia cierta el valor real o aproximado pues del valor patrimonial del estadio, por ejemplo, de la Ciudad Deportiva de Anijarque, y luego pues la deuda en cuánto estaba, por lo tanto... nos hacemos una idea, pero yo en este tema lo he dicho muchas veces. Después de lo que pasó el año pasado, cuando la venta estaba tan cerca y saltó todo por los aires, yo no me voy a hacer más mala sangre. Es decir, cuando se venda y ya está. También tengo que decir una cosa. A ver, el objetivo para mí número uno es la supervivencia, y eso pasa por quedarte en primera división. Ir a segunda sería el principio de una muerte, y no quiero ni pensarlo, porque, bueno, sería muy de esto, muy, muy fatal. Pero yo creo que no se ha dado importancia a las declaraciones de Garagarza, yo no lo he escuchado mucho, o sea, no se ha hecho mucho rebombori el que dijera que no era tan claro que Joan García se fuera, la venta, ¿vale? Podrá decir misa, pero hombre, ya que lo diga el director deportivo, que es el que tiene que negociar, ¿vale? Y tiene que, bueno, es él el que ha hecho las declaraciones.
A ver, Pedro, lo que no puede decir Garagarza es que Joan García ya está vendido.
Correcto, vale, también es verdad.
Como lo de Mao, estamos en el mejor momento de la historia a nivel económico del club.
También es verdad. Lo único que pido es que Joan sea por 25, que sea por la cláusula entera. Porque más rendimiento que está dando, o sea, si no fuera por este portero, estaríamos, te lo digo yo,
estaríamos en segunda división aún.
¿A la altura del Valladolid o peor?
No, estaríamos aún en segunda división.
Pues ya está, o sea que, por favor, ni un céntimo menos, 25 del tirón, el que lo quiera, 25 del tirón, cláusula y que se lo lleve si quiere.
Gracias, Pedro.
Un abrazo a todos.
El tema de que hay que venderlo teóricamente antes del 30 de junio. Porque hay que cuadrar balance.
Totalmente.
Y las cuentas de este año dan unas pérdidas de 15 millones.
15 kilos.
Así que nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Ya saben que con Bar Pinocho siempre buscamos el jugador de más clase, de más calidad. Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina del mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Mercado San Antonio. Bar Pinocho. Estos últimos minutos también para hablar un poco de secciones. Arnau.
Bueno,
el hockey ganó,
sí.
Y casi la salvación, ¿no?
Sí, prácticamente, incluso podría ser que sin hacer ningún solo punto nos salváramos, pero bueno, estamos ya en el camino, ha sido una victoria prácticamente definitiva.
¿Los dos equipos de básquet descienden?
Sí, malauradamente diríamos en catalán, sí, va a ser un año muy malo en básquet.
¿El balonmano que ha vuelto a perder? El
balonmano nos quedan, si no voy mal errado, 7 jornadas. Espero llegar vivo a la última jornada, que iremos al campo del Bañolas y jugárnoslo ahí. Ya te firmaba yo ese escenario desde hace
¿Cuál
tiempo.
¿Cuál es la clasificación ahora?
Estamos terceros.
¿Terceros? ¿Qué nos ha pasado? ¿La COPE? ¿O...
No. El Bañolas. Estamos los tres primeros destacados.
Calella, Bañolas
y Español. Sí.
Español.
Sí. Entonces la última jornada es un Bañolas-Español, que espero llegar ahí a 2 puntos, porque ganando... Pues,
¿ahora cuánto estamos del Bañolas?
A 3 puntos.
Recuerden que
Balomanos
son 2 puntos la victoria, ¿eh?
Sí,
entonces, eso es el único deporte que...
Bueno, todos tenemos que pasar, tanto Español como Bañolas, por Calella. Calella tiene una jornada de descanso por medio. Bueno, podemos aún hacerlo.
¿En vóley?
En vóley fueron 2 derrotas, uno en Tenerife 3-2, y luego perdimos en campo del líder el Reus 3-0. Y luego fútbol sala 2 victorias. Las chicas ganaron un partido muy importante en la pista del tercer clasificado, 4-6, del Peñas Plugas. Y los chicos ganaron también en pista el quinto clasificado.
En vóley se mantienen los dos equipos.
Vóley estamos media tabla los dos. Y fútbol sala, una gran victoria fuera de casa también de los chicos. Y a ver si podemos ascender con las chicas, que prácticamente nos lo jugaremos en el cruce con las Cors.
Estamos igual entonces con el equipo de las Cors.
Llevamos 3 puntos. Tres puntos a las Cors.
De que las Cors ha fallado en algún partido.
Las Cors ha fallado en el nuestro, que perdió contra nosotros, y empató en Cornellá. Nosotros hemos empatado.
También valen 2 puntos. Ah, no, es verdad que no, claro. Que nosotros empatamos uno.
Nosotros hemos empatado uno y ganado todos. Sí.
Si hubiéramos ganado ese partido, aún perdiendo con las Cors, ya casi.
Sí, estaríamos a 5, exacto.
Claro.
Sí.
Pero bueno,
no se puede decir nada. En una temporada donde ganas 16 partidos y un empate...
No, claro, pues, claro.
Claro, con eso yo no me atrevo a decir.
¿En la primera vuelta cómo quedamos?
Ganamos a las Cors 4-3 o 5-4. No,
sí, depende del resultado, habrá diferencia de goles también.
Sí, ahí. Está el tema ahí. Tenemos que montar un buen desplazamiento aquí en el barrio de las Cors, a la UPC.
Bueno, pues nos vamos. Que nos queda minuto y medio. Gracias, Xavi. Un placer también a...
Javier.
Arnau y a Jorge Larena.
Gracias.
Nos tomamos nuestra última estrella. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Por cierto, mañana no damos el partido de costillada de la Copa Cataluña, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no?
No.
¿No hay retransmisión?
No hay retransmisión.
Vaya.
Porque empieza a las 9 menos cuarto. Y nosotros a las 9 menos cuarto acabamos el Twitch. Que por cierto, mañana estará Gori.
Gori.
Que juega en el Ibiza ahora.
En el Ibiza, van líderes, ¿no?
Sí, van líderes. Desde
Paco
que llegó Paco Gémez.
Con el Ceuta y con todos unos equipos ahí.
No, Gori tiene una entrevista, ¿eh? Porque se fue y nadie más supo de él. Fue a Zaragoza y el Zaragoza se lo cedió al Ibiza. Así que bueno, vamos a ver. Gracias, Mar. Con Estrella Damm la cerveza al Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. este programa 5642, que como no hay fútbol, el fin de semana tenemos que hablar de otras cosas. Pero es que siempre hablamos de otras cosas, al margen del fútbol. Me refiero en el campo. Pero bueno, oye, los haters, que se diviertan como siempre. A ellos, a la salud de ellos, esta estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Mañana volvemos a las 6 en tiempo de español. Con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.